quieren lista y bella, sencilla y buena, una gran profesional, culta y formal, madura, inteligente y muñeca adolescente, paciente y maternal, y una diosa por no estar. Me buscan tan perfecta que no comprendo por qué no me encuentro. Oh, oh, oh. Me sueñan casi perfecta, por eso no entiendo por qué nunca despierto.
Las chicas rinden más en bachillerato que los chicos, tienen menos fracaso escolar, mejores notas. Su presencia es mayoritaria en la Universidad Española, consiguen el 59% de todos los títulos universitarios en nuestro país. Son mayoría también en carreras de ciencias, medicina, biología, química, pero es muy llamativa e incluso preocupante, según el propio Ministerio de Educación, su escasa presencia en carreras técnicas. Muy pocas alumnas escogen ingeniería o informática. Y no hay ninguna base científica para afirmar que las chicas sean menos competentes o se les dé peor las disciplinas técnicas que a los chicos.
Porque no me encuentro, oh, oh, oh. Me sueñan casi perfecta, por eso no entiendo por qué.
Detrás de este fenómeno, que no es exclusivo de España, se esconden estereotipos, prejuicios, familias, profesores que quizá, sin ser conscientes de ello, perpetúan la desigualdad de género. Y un factor muy importante, la idea que tienen de sí mismas las chicas. Ellas se sienten menos competentes que los chicos en una materia como matemáticas, aún en el caso de tener la misma o incluso mejor nota que ellos.
¿Dónde se esconde que nadie la ve? ¿Y si existe?
Esta es una de las interesantes conclusiones a las que llega Milagros Sáenz Ibáñez, investigadora en la Universidad Abierta de Cataluña, que ha estudiado en profundidad por qué el género sigue siendo determinante en la elección de estudios y trayectorias profesionales. Una cuestión en la que nos vamos a centrar ahora a propuesta de Mercedes López Sáez, profesora de la UNED en el Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones. Mercedes López tiene una larga trayectoria también investigadora en diferencias de género y cambio de actitudes. Con ella comenzamos.
Bueno, tengo el placer de compartir este programa con Milagros Sáenz, que es investigadora en el Internet Interdisciplinary Institute de la UOC, o sea, el Instituto Interdisciplinar de Investigación de la Universidad Abierta de Cataluña. Buenos días, Milagros.
Hola, buenos días, Mercedes. Es un placer estar aquí contigo.
Bueno, a mí me une un vínculo afectivo importante con Milagros porque le dirigí la tesis doctoral hace ya casi 10 años, ¿no?
9 años. Bueno, va a hacer 9 años ahora en diciembre.
Ya, pues esa tesis mereció el primer premio, un premio nacional a la mejor tesis sobre temas relacionados con la juventud que otorgaba el Instituto Nacional de la Juventud. Y la tesis versaba sobre las diferencias en actitudes de los chicos y las chicas en la adolescencia hacia las nuevas tecnologías. Lo que estudiaba Milagros en esa tesis era cómo variables psicosociales, es decir, variables que tienen que ver con la cultura, con la socialización de los chicos y las chicas, influían en la preferencia que tenían o el rechazo que tenían de las nuevas tecnologías. También analizaba algunas variables de tipo individual, variables psicológicas, como pues el autoconcepto, la autoeficacia relacionada con las nuevas tecnologías. Milagros ha seguido en esa línea de investigación, dirigiendo proyectos subvencionados por entidades tanto nacionales como internacionales. Y en este programa, Milagros, me gustaría que nos contaras un poco cómo has orientado esas investigaciones y algunos de los resultados que has obtenido.
Muchas gracias, Mercedes, de nuevo por estar aquí y compartir contigo algunos de los principales resultados y bueno de las investigaciones que desde que me dirigiste la tesis he seguido haciendo y he seguido desarrollando a lo largo de estos casi 9 años y desde hace 8 años que llevo en la UOC. Principalmente lo que ha llevado la investigación que he estado haciendo ha sido focalizar el interés de la investigación en por qué las chicas se sienten menos atraídas que los chicos hacia las tecnologías. Ver un poquito más, ir más allá y ver un poco cómo eso en el contexto educativo se puede de alguna manera profundizar sobre aspectos tales como la influencia del proceso de socialización, como has comentado anteriormente, el proceso de socialización llevado a cabo por el profesorado, las familias, los padres y las madres, cómo hace que, bueno, pues que estas chicas y estos chicos tengan una diferente aproximación hacia las nuevas tecnologías. Pero además también como hay diferentes aspectos que tienen que ver con el propio sistema educativo, las materias, las matemáticas, el interés por las matemáticas, por la tecnología, por las lenguas, etcétera, etcétera, también influye en todos estos aspectos. He tratado de ampliar en todas estas investigaciones el foco de interés hacia otros ámbitos que no solamente está relacionado con lo que es puramente tecnológico, que también influye en la mayor o menor atracción de las chicas hacia estos estudios y hacia estas profesiones tecnológicas.
Sí, o sea, diferencias en estudio en general. Bueno, sin duda, las diferencias entre hombres y mujeres se han acortado muchísimo. Yo creo que quizá el logro social más importante del siglo XX ha sido el avance hacia la igualdad de género entre hombres y mujeres, ¿no? Una lucha que tenemos que agradecer esa igualdad a la lucha del movimiento feminista, pero sin embargo sigue habiendo campos en que esas diferencias son difíciles de explicar, ¿eh? Porque siguen existiendo, y una de ellas serían las diferencias que hay en elección de estudios. Parece que hubiera un rechazo por parte de las chicas de lo que tiene que ver con lo tecnológico. Uh-huh. Y por otra parte, pues hay otras materias que son más elegidas por mujeres que por chicos, ¿no? Yo pues me he encontrado con cosas que te sorprenden y que tendrían sí. que ver con lo que tú investigas, como que haya profesores que te digan que es que las chicas están menos dotadas para las matemáticas o la física y que los chicos pues están menos dotados para la lengua. Parece además que diríamos esas creencias que no sabemos que no tienen una base científica los que investigamos en esto, pues se ven ratificadas por realidades como el informe PISA, ¿no? El informe PISA uh-huh. dice que las chicas rinden menos uh-huh. en matemáticas uh-huh. y que los chicos pues a lo mejor rinden menos en lengua. Uh-huh. Según la perspectiva que tiene la gente, y el ejemplo que yo he puesto del profesor que te dice que a las chicas se les da peor las matemáticas, parece que hubiera algo uh-huh. esencial en esas diferencias, algo diríamos que tiene que ver con lo biológico, ¿no? Entonces, bueno, ahí me gustaría que desde el conocimiento que tú tienes, no solo de tu investigación, sino de lo que uh-huh. lo se ha investigado en este campo, pues abundaras en esta idea,
en este
¿no?
aspecto. Bien, es una idea que creo que fundamental y clave a la hora de explicar este tipo de cuestiones, porque una de las peores asunciones y de los peores, digamos, retos que tenemos que superar, o más difíciles, es la asunción que comentabas anteriormente relacionada con que, a pesar de que se han hecho muchos avances en la igualdad entre hombres y mujeres, todavía queda mucho por hacer, y cuando hablas con el profesorado y las familias, asumen que estas diferencias no existen y que vivimos en una sociedad basada en la igualdad de oportunidades y la igualdad entre hombres y mujeres. Pero cuando ahondas y cuando preguntas al profesorado y a las familias, te das cuenta de lo que tú comentas, ¿no? Que te siguen teniendo afirmaciones esencialistas vinculados bueno, a aspectos que tienen que ver con las diferencias biológicas entre hombres y mujeres y, por ejemplo, en el caso de las matemáticas, se sigue creyendo por parte de algunos profesores y profesoras y familias también, padres y madres, que las chicas pues no son igualmente buenas en matemáticas que los chicos, ¿no? Esto no es cierto, porque las evidencias científicas estadísticas que existen, estudios metaanalíticos como por ejemplo los de Janet Haidt, un estudio metaanalítico que es un estudio de estudios que trata de ver pues a lo largo del tiempo en qué medida estos estudios que se han hecho y que han intentado probar estas diferencias biológicas no son concluyentes, no hay digamos diferencias concluyentes entre hombres y mujeres en estos aspectos. Quizás pues las mujeres puntúan ligeramente más en actitudes verbales, las chicas sobre todo en las edades tempranas, y los chicos ligeramente en aptitudes visoespaciales, pero son cosas que digamos en un ámbito tan complejo y de desarrollo de tantas habilidades como son las matemáticas, pues ese tipo de cuestiones son mínimas, no son concluyentes, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Y bueno, lo que se ve en los estudios de Haidt es que cuando tú controlas por otras variables, como que tienen que ver con la socialización de chicos y chicas, pues no hay esa diferencia. Exacto. La variabilidad es entre mujeres. O sea, hay mujeres a las que se dan bien las matemáticas, hay mujeres a las que no se les da bien las matemáticas, hay chicos a los que se les da bien, hay chicos a los que no se les da mal. O sea, la variabilidad es entre mujeres, la variabilidad es entre hombres, pero no se observa tanto esa variabilidad de chicos y chicas. Y las diferencias sí que tendrían que ver con esa socialización. Vamos, de hecho, por ejemplo, el rendimiento de las chicas es mejor en general en el bachillerato que el de los chicos. Desde hace años acceden más chicas a la universidad que chicos. Y luego, las chicas tampoco rechazan las ciencias. Es mucho más, el rechazo está más vinculado, el rechazo en el tema de elección de estudios está más vinculado a las tecnologías, porque, por ejemplo, pues en matemáticas hay más chicas que chicos, o las chicas escogen más carreras científicas, ¿no? Como matemáticas, medicina, biología, química, todas esas carreras que son de ciencias, hay más mujeres. Parece que lo tecnológico es un poco el campo ese en el que todavía hay un déficit, ¿no? Aunque cada vez está más próxima también a la igualdad.
Sí, exactamente. Quizás también hay que ver muchos más aspectos que tienen que ver con los aspectos, digamos, más de carácter individual, ¿no? Que es cómo las expectativas que los demás tienen sobre ti, cómo te afectan a cómo te ves tú a ti mismo, a ti misma, ¿no? En el caso de los estudios que hemos ido haciendo de carácter con estudiantes de secundaria, de carácter longitudinal implica que sigues las mismas personas a lo largo de diferentes puntos en el tiempo.
Claro, que eso es muy importante, ¿no? Porque ahí vas viendo también un poco cómo transcurre todo ese proceso de socialización. No es un estudio puntual, sino que sigues la trayectoria de esos individuos, de esas personas, a lo largo de una serie de años.
Exacto. Entonces, vas viendo cómo, por ejemplo, si tomas en cuenta las notas, lo que son las notas reales, no las percibidas, las chicas tienen mejores notas que los chicos en general en todas las materias, ¿vale? El problema está en que cuando les preguntas cómo de competentes se sienten hacia materias que además tienen que ver con los roles de género, por ejemplo, materias que se han asociado tradicionalmente con lo masculino, como por ejemplo matemáticas, física, algún aspecto más, digamos, de tecnología. Las chicas, aún teniendo notas iguales, ya no superiores a sus compañeros, ellas se consideran peores. En lengua no pasa, ¿vale? Pero curiosamente, lo contrario no pasa para los chicos. O sea, los chicos no se sienten, inferiores en términos de lengua, ¿no? Me refiero, tienen las notas, las tienen equiparadas a su competencia, a su percepción de competencia. Sin embargo, en el caso de los chicos, existe una tendencia a sobrevalorar esa capacidad que tienen en materias que además en el currículum pesan mucho, como por ejemplo las matemáticas, cuando realmente no tienen mejores notas que las chicas, ¿no? Y esto a lo largo del tiempo se mantiene y se hace bastante estable. Incluso en las chicas esta percepción de competencia baja más que en los chicos, ¿no?
Ah, bueno, ese resultado es interesantísimo, Milagros, porque eso afecta a su autoconcepto. Si las chicas, vamos a poner una chica que saca un 7, una buena nota, un notable, sin embargo, y comparado con un chico que saca un 7, ella se cree que vale menos para las matemáticas, porque como tú has dicho, eso está vinculado a roles más tradicionalmente masculinos, matemáticas, física. Entonces, bueno, pues su autoconcepto no es tan bueno como el del chico en relación con esa materia. Ella pensará, uh-huh, no valgo tanto para esto. El chico pensará, yo valgo mucho para eso. Uh-huh. Luego también es interesante que eso no se dé en materias como la lengua tradicionalmente, uh-huh, femeninas, que los chicos que sacan un 7 se creen que son estupendos, ¿no? No, uh-huh, y bueno, y lo son, pero que no hay esa, uh-huh, diríamos, esa experiencia, uh-huh, inversa, ¿no? Y luego hay un punto que es que, bueno, pues el tema durante la adolescencia, que es cuando tienes que tomar decisiones ya de elección, de carrera o de rol profesional en el futuro, uh-huh, pues el identificarte con lo que es tradicionalmente, estás tradicionalmente asociado a tu género, es una cosa muy importante.
Sí.
Medicina es una carrera pues difícil, tan difícil como puedan ser a lo mejor las ingenierías, y en este momento la tasa de mujeres en esas carreras es altísima, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues en el fondo es un rol que antes, bueno, antes el médico era el médico, no era la médica, ¿eh? Uh-huh. Pero ahora ya hay muchas mujeres y ya se ve como normal que haya mujeres profesionales dentro de la medicina. Pero en el fondo es un rol pues también vinculado al cuidado de las personas, un rol que ha sido, uh-huh, tradicionalmente femenino. Y luego, bueno, pues eso también puede estar influyendo, ¿no? El que tú veas patrones de profesionales, uh-huh, que sea más o menos visible, ¿no? ¿Cómo ves tú ese tema de la importancia que tiene, uh-huh, el que haya modelos de,
uh-huh, de referencia,
claro,
que confirmen, digamos, las expectativas y los estereotipos y los roles de género,
claro,
también? Eso es crucial porque yo creo que si tú, por ejemplo, ves los programas que ven la gente joven, incluso los videojuegos, ves que se reproducen ahí muchísimos roles de género. ¿Por qué? Porque durante la, como bien comentabas anteriormente, durante la adolescencia la identidad de género es crucial. Entonces los chicos quieren ser más chicos y las que nadie, y las chicas más chicas que nadie, ¿no? O sea, los roles, digamos, se disparan, ¿no? Se intensifica la necesidad de ser también, bueno, pues pertenecer a un grupo, al grupo de chicas, al grupo de chicos, o sea, ser reconocido.
Y ser como el prototipo.
Sí, como el prototipo.
El prototipo de la mujer actual, que no es ya una mujer ama de casa,
exacto,
es una mujer profesional.
Exacto.
O el prototipo del varón, que quizá no se haya modificado tanto en los últimos años, ¿no? O sea,
sí,
las mujeres sí que ha cambiado más. Ahora la mujer, el prototipo de ideal de mujer,
sí,
pues no sería la mujer a lo mejor ama de casa, ¿eh?
Exacto, sí.
Pero ¿qué prototipos hay?
Pues mira, hay prototipos, por ejemplo, hablando un poquito, volviendo otra vez a lo del tema de los videojuegos, al tema,
sí,
de las series de televisión, ¿no? Los prototipos que hay, por ejemplo, si tú ves una serie de televisión, por ejemplo, a mí se me está ocurriendo, yo que he estudiado mucho el tema de la imagen de los informáticos en la profesión de informática, ¿no? De los y las informáticas en las series de televisión, por ejemplo. Si tú ves IT Crowd, que es una serie de televisión, bueno, pues que trata de, bueno, a través del humor, de sacar el máximo partido, digamos, al estereotipo de lo que es una persona que trabaja dentro del ámbito de la informática, que normalmente es un hombre tímido, muy friki, ¿no?
Sí.
Una persona que está todo el rato delante de la pantalla, no tiene ningún interés por nada más que la pantalla, hacer código, programar.
Sí, sí. Y que está todo el día delante del ordenador, y eso, que no tiene una vida social más allá del ordenador.
Exactamente,
¿no?
Es totalmente aislado, no, vamos, está en un espacio que para nada tiene que ver con digamos, lo que le pueden gustar a las mujeres, ¿no? A las chicas, que tiene mucho más que ver con el rol social, que es un estereotipo totalmente erróneo, porque los informáticos, sobre todo en determinadas fases de su desarrollo profesional, tienen que trabajar mucho con el cliente o con personas, ¿no? O sea, digamos, los informáticos,
sí,
no solamente,
sí,
están delante de la
máquina,
de ya,
pero
de
ese
máquina,
sería,
¿no?
El estereotipo que reflejan los medios de comunicación.
Exactamente. Entonces, ese estereotipo, digamos, favorece y digamos, es congruente con el rol de género masculino, no con el femenino. Entonces, eso también, digamos, hace que a las chicas les atraiga menos este tipo de profesiones. Por ejemplo, también si te fijas en los videojuegos, que también es un aspecto que, ¿te acuerdas?, valoramos en la tesis, hay videojuegos que, cuando ya ves el tipo de videojuegos, ahora han evolucionado mucho los videojuegos y, bueno, ahora mismo se trata de buscar el interés también de las chicas, pero la mayor parte de los videojuegos están diseñados por hombres y para hombres. ¿Eso qué significa? Que, claro, los modelos que están ahí son modelos creados por hombres y que muchas veces favorecen los intereses del modelo masculino.
Yo, bueno, en relación con esto, yo tengo así una serie de anécdotas de cuando investigué con estudiantes de ingeniería, de sexto curso de ingeniería, chicas que pues, uh-huh. hablábamos de los problemas que ellas habían tenido y, bueno, quiero destacar que estos son anécdotas individuales, pero sí que había una cosa que a mí me sorprendió, que así con humor mencionaban todas, y era que en el primer curso, cuando salían, por ejemplo, de copas con gente y conocían gente nueva, conocían chicos, no les decían que estaban estudiando ingeniería porque tenían la sensación, que seguramente era falsa, pero era una autopercepción de que les podían asustar. O sea, que si ellas decían que eran estudiantes de ingeniería, dirían, Dios mío, estas van a ser raras, frikis, ¿no? Uh-huh. Entonces, no... Y decían que estaban estudiando a lo mejor económicas. Esto es una anécdota, ¿no? Que seguramente... Y luego hay otra cosa, a mí me parece que tiene que ver... Uh-huh. Con el refuerzo que puede hacer la familia, y que también comentaban ellas, las carreras de técnica son difíciles, y exigen, no sé ahora, pero en el momento que yo lo estudiaba, exigían números clausus bastante alto para entrar en esas carreras. Uh-huh. Y igual podía pasar con medicina, ¿no? Pero las chicas decían que la presión de la familia era casi, ¿por qué no eliges otra cosa que no sea tan difícil? Las chicas que querían y tenían, diríamos, vocación de estudiar ingeniería. Y otro aspecto que también me parece importante, y es que cuando, en primero que suspendía mucha gente, a los chicos pues iban a una academia y los padres insistían, ¿por qué no te cambias? ¿Por qué no vas a otro sitio? ¿No? Yo creo que eso también puede pasar en la adolescencia, si un niño o un chico... Uh-huh. Adolescente, varón, va mal en matemáticas, los padres están muy preocupados por ese tema, ¿no? Y procuran pues ponerle a lo mejor Exacto. un profesor extraordinario. Entonces, eso hace, mientras que si una chica va mal en matemáticas, pues es que a las chicas se les da mal las matemáticas. Entonces, no se refuerza uh-huh. Ese aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Y luego, por otra parte, bueno, pues las chicas ya van asumiendo, claro, esto me pasa porque soy chica, ¿eh? Uh-huh, uh-huh. Y luego, pues, otra cosa que también has comentado, no sé si has comentado, es que cuando una chica rinde muy bien, uh-huh. O mucho, sobre todo en materias que se piensan que no están tan asociadas a las chicas, entonces lo que se dice es que, bueno, esta chica es que es muy estudiosa, se esfuerza mucho, no que sea algo... No se atribuye ese buen rendimiento tanto a su inteligencia como a lo mejor a un chico. Bueno, pues este es que uh-huh, es uh-huh. listísimo, como se le da a la matemática, a la física, que siempre también han estado asociadas a mayor inteligencia, que uh-huh. tampoco habría que ver por qué, ¿no? Pero bueno, pues eso también me parece que es un tema que hay que tener en cuenta, ¿no? Cómo, uh-huh. Sobre todo a lo mejor los padres, refuerzan, ¿no? Ese tipo de aprendizaje de una manera diferencial en unos y otras. Uh-huh. Y luego, bueno, pues me gustaría también que nos dieras algún tipo de recomendación, ¿no? Basada uh-huh. en tu experiencia como investigadora, pues que recomendaciones uh-huh. orientadas a paliar esas diferencias que siguen existiendo, sí, como sí. Uh-huh. ¿qué piensas tú que se puede hacer, ¿no?
Muy bien. Hemos ido constatando a lo largo de diferentes investigaciones que hemos realizado, llama la atención que el profesorado, cuando habla de grupos de personas excelentes, ¿no?, tiende a hablar en términos de chicos, o sea, del chico Ajá. que ha sacado la mejor nota, tiende a destacar pues que el chico ha sido un chico ha sido el premio extraordinario, o cuando en realidad, bueno, lo que comentaba anteriormente, las investigaciones que estamos haciendo con datos nuestros reales en 10 institutos, por ejemplo, de secundaria, tanto en Madrid como de Barcelona, se ve que, bueno, pues que las chicas tienen por lo general mejores notas que los chicos, ¿no? Entre los que tienen mejores notas son mayoritariamente chicas, no chicos, ¿no? Curiosamente también cuando hay unos índices de fracaso escolar muy fuertes, los chicos hoy en día sufren mayor fracaso escolar que las chicas. Cuando preguntas también por eso, resulta que el profesorado muchas veces, sin quererlo, inconscientemente, habla de cómo el proceso de maduración es distinto para los chicos que para las chicas, los chicos son más baguetes, son más despistados, o sea, tienden a tener como una especie de digamos, si atendemos a la teoría
que no tiene
más
que
benevolente,
ver...
el sexismo, digamos, benevolente,
sí.
que está ahí imperando, o sea, tratan de explicar esto y, sin embargo, con las chicas son menos benevolentes, digamos, ¿no? Las chicas son más trabajadoras, se esfuerzan más... hacen mejor los trabajos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que de alguna manera
como que
ellos...
son más ordenadas, exacto, más organizadas, pero no es algo que tenga que ver con aptitudes personales, ¿no?
Exactamente. Entonces, esas aptitudes personales, digamos, para las chicas, en ese sentido, no tiene, digamos, fundamentación, ¿no?
Ya.
Por decirlo de alguna manera, ¿no? Son expectativas, sí, que ellos tienen.
No, y sobre todo hay una cosa que es importante, ¿no?, en lo que tú estás comentando, es que lo de los chicos tiene remedio, porque, bueno, pues si se les convence para que sean un poco, trabajen un poco más, o sea, este tipo de atribuciones, mientras que las chicas, bueno, pues se atribuye no a cualidades que sean tan, a capacidades y actitudes que supongan un desarrollo especial. ¿No?
Exacto, persona. Que son más internas, ¿no?
Son
que
más
son más relacionadas con lo que es la inteligencia, etcétera,
claro,
etcétera. Entonces, partiendo de todo esto y partiendo de esa, digamos, esa proyección, distinta proyección sobre las el posible rendimiento de chicos y chicas, yo diría que habría que formar, hablando un poco más de intervención, hay vías de intervención múltiples. A mí se me ocurren muchísimas. Desde la formación del profesorado, que el profesorado no está formado en temas de igualdad para nada. Yo creo que es un tema todavía que está ahí candente. Por supuesto, las familias tampoco. Yo también veo que hay muchos centros, muy poca conexión entre las familias y el centro, el profesor, o sea, para determinado tipo de actividades. Te vas a hacer una investigación con intentas llegar a 150 familias, y resulta que solamente te responde una para participar en tu investigación. Entonces, eso es un indicador de que muchas veces las familias, un poco lo que yo decía anteriormente, ¿no?, que se asume que esto no es un problema, que estamos en una sociedad basada en temas de igualdad.
Ya.
Cuando no lo es, cuando estamos viendo pues las cifras de violencia machista contra las mujeres, yo no digo que contra los hombres no haya, ¿no? Ahí, pero es mucho más evidente en los hombres. Entonces, hay que tratar de formar a la gente joven y a la gente también mayor de que esto es un problema, que si no lo atajamos desde que los niños y las niñas son pequeñitos, vamos a tener muchísimos problemas porque estamos perdiendo talento de una parte muy importante de la sociedad, que somos las mujeres, somos casi un poquito más de la mitad de la población, y si no aprovechamos ese talento para hacer
sí, para un desarrollo que no tiene que ser la tecnología, pero que no
para un desarrollo
que no se vea asociado
condicionado
por el género. Bueno,
y también pasa con los chicos.
Ya, igual,
al
claro,
revés.
Claro,
o sea, no
claro.
Quiero dejar esto, digamos, los chicos en ámbitos,
o sea,
de
la
educación,
igualdad,
que la igualdad sea real y efectiva,
real,
¿no?
Bueno, pues ya hemos agotado el tiempo. Milagros, muchas gracias. Milagros nos ha hablado sobre la influencia que ejercen los estereotipos en las diferencias en elección de estudios entre chicos y chicas, y cómo esos estereotipos tradicionales están en la base de esas diferencias, ¿no? Y a través de la socialización de los padres, de los profesores, de los medios de comunicación. Sobre este tema de la influencia de los estereotipos de género, pues podíamos hablar largo y tendido, ¿no? Esos estereotipos son la base, como ha comentado Milagros, también de otras diferencias, por ejemplo, las diferencias que se observan en roles en la familia o en la violencia que algunas parejas ejercen, parejas y exparejas, sobre las mujeres. Bueno, pues muchas gracias, Milagros, por haber venido a participar en este programa.
Un placer, Mercedes. Muchísimas gracias a vosotros y a ti especialmente.
Eran Mercedes López Sáez, profesora del Departamento de Psicología Social y de las organizaciones de la UNED, y Milagros Sainz Ibáñez, investigadora de la Universidad Abierta de Cataluña.
¿Quién es esa mujer? Yo la quiero conocer. ¿Dónde está esa mujer? Eso quisiera saber. ¿Dónde se esconde que nadie la ve? Y si existe, yo la quiero conocer.
Mujer Perfecta, así se titula este tema de Virginia Rodrigo, una joven compositora e instrumentista. Con ella hemos comenzado y con ella despedimos hoy Sin Distancias, porque hemos hablado mucho de mujeres, de igualdad, de la igualdad que todavía estamos muy lejos de conseguir de forma real y efectiva. Nos vamos. Por parte de Sin Distancias, nada más mañana, más UNED a partir de las 5 de la mañana en Radio 3. Y recuerden, también estamos en internet en canal.uned.es. Pueden acceder a toda nuestra programación. También estamos en el canal de la UNED en YouTube. Hasta mañana.